Ships on vigor of the waves of scam and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a big determined shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, pound within.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí estamos con todos vosotros para disfrutar de una hora larga en Minuto 32, un podcast de Twitter o de X que escucha muchísima gente luego, después de este tiempo en directo, pero que sin lugar a dudas tiene su epicentro en lo que piensan los aficionados antes del comienzo del programa y sobre todo durante el desarrollo del mismo. Hoy vamos a tener la presencia de Luis Serrano, que además hablará de Expediente Chipirón. Cerraremos ese episodio para saber quién es el responsable de que se impongan o no las sanciones, sanciones que llegan para unos y no llegan para otros, con Javier País, uno de nuestros oyentes de excelencia, Eduardo Doñate, un veterano comunicador también y que le gusta mucho el Zaragoza y que a veces, se le ponen los nervios un poco de punta, pero los calma muy bien, y a Nueva Romareda, al que hacía días queríamos tener también para que nos fuera comentando cómo va el asunto de la Romareda. No solamente el asunto político, sino fundamentalmente el asunto del Mundial, el asunto de si van a tardar 4 años, si se puede hacer en otro lugar, qué pasa con la sociedad mixta entre las instituciones y el Real Zaragoza. En fin, un poco para que vayamos sabiendo la última hora, puesto que es difícil de conocer. Exclusivamente el Real Zaragoza hizo un comunicado el otro día, porque fue prácticamente como un auténtico estallido, ¿no? Bien, pues con Luis Serrano, Javier País, Eduardo Doñati, Nueva Romareda, vamos a pasar los próximos minutos. Mientras tanto, les cuento rápidamente, porque es poco lo que dicen las redes sociales. En el Real Zaragoza, lógicamente, la estrella es Iván Azón con su rueda de prensa de hoy. El partido en Burgos es muy importante para nosotros. Luego dice también, disponible en tu área de socio abonado el importe de la cesión de asientos de la temporada 2022-2023. Canjea tu cupón en la tienda oficial. Alumnos de diversos centros de educación especial han disfrutado de una mañana de fútbol en la ciudad deportiva. Y luego lo último que viene es Vamos Aragón, supongo que serán los componentes de la ciudad deportiva y estos equipos que han venido y todo esto. En cuanto a Heraldo de Aragón, lo último que dice es Iván Azón, tampoco está mal llevar 20 puntos a estas alturas. El delantero del Real Zaragoza analiza las cuestiones de actualidad del equipo aragonés. Nosotros lo escucharemos un poquito más tarde, un par de frases suyas. En cuanto al periódico de Aragón, dice, el PSOE dice que apoyará por octava vez, entre comillas, que Zaragoza sea sede del Mundial 2030 y una nueva Romareda. La portavoz socialista en el ayuntamiento asegura que su grupo siempre se ha posicionado a favor del nuevo estadio y de acoger el campeonato mundialista. Esto es una opinión personal, no lo dice, por supuesto, el periódico, cada uno puede pensar lo que quiera. Que aprende mucho y muy bien y muy pronto de Pedro Sánchez, ve que me voy a tirar por las escaleras, a precipitar por el vacío, porque de decir que va a poner una remodelación, como una especie como de pinturitas a la Romareda, y luego resulta que ahora diga que se ha posicionado del nuevo estadio y de acoger el campeonato mundialista, cuando el presidente de la Diputación Provincial del mismo partido dijo que lo primero que había que hacer es no competir y marcharse de la competición sobre el Mundial. En fin, es un mundo auténticamente de locos. Bueno, en directo vamos a escuchar, no en directo, sino en diferido, lo que decía Iván Azón, a ver si lo escuchamos bien, sobre lo que le está pasando al Real Zaragoza y de cara al próximo partido.
Bueno, igual que empezamos muy bien y que obviamente estábamos muy contentos todos, también ahora que estamos un poco peor, tenemos que ser un grupo, como ya lo fuimos al principio, aferrarnos también y apoyarnos el uno con el otro, que creo que es lo más importante, y creo que este año se está viendo reflejado que somos un gran grupo y que hay que sacar esto adelante y cortar la racha cuanto antes.
Hola Iván, buenos días. Ana Calvo para Aragón Televisión. Defensivamente, ¿qué crees que está pasando? Porque en los últimos tres partidos han encajado 7 goles, se tardó unas 5 jornadas en encajar el primer gol. ¿Qué crees que está pasando?
Bueno, es difícil eso. Yo creo que también se encarga más el míster de ver eso, pero bueno, al final el equipo igual nos ha faltado ese punto de intensidad que tuvimos al principio y a veces esa relajación que tenemos en ciertas jugadas han venido de jugadas muy puntuales. Entonces creo que ahí tenemos que darle una vuelta y mejorar en ese aspecto.
Tenía la verdad, pues la lección aprendida. El jugador del Real Zaragoza, por otra parte, un pedazo de delantero centro, tendrá que cuidarse muscularmente como el resto, pero él, como corre más, tiene más capacidad de lesión. Y desde luego, pues veremos lo que pasa y si el Real Zaragoza es capaz de conseguir un triunfo después de muchas jornadas. Creo que sería la séptima jornada sin conseguir vencer un partido ni en casa ni lejos del Estadio Municipal de la Romareda. Pues ahí estaba uno de los goles del Real Zaragoza en primera división todavía, guardado como oro en paño. Vamos a saludar a nuestros amigos, compañeros, invitados. Luis Serrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Luis. Luis. Bueno, pues vamos a ver si pulsas el micrófono y entonces te podemos escuchar. Mientras tanto, saludamos a Javier Pais. ¿Qué tal, don Javier? Muy buenas tardes.
Hola Paco, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno, pues aquí escuchándose uno a sí mismo, ¿no? Recordando viejos goles cantados con emoción y con ilusión.
Pues sí, la verdad es que goles de primera división ya hace falta tener buena memoria para disfrutarlos. Pero bueno,
Exactamente.
todo llegará,
Bueno,
todo llegará.
así, después de haber pasado ya varios días del partido del Real Zaragoza frente al Eibar, bueno, pues ¿qué conclusiones sacas o cómo estás ahora mismo de cara a lo que pueda ocurrir el próximo lunes en el campo del Burgos y de cara al futuro del banquillo y del Real Zaragoza?
Bueno, yo lo primero transmitiría tranquilidad, ¿no? Porque creo que el principio también tan bueno, pues ya te crea unas expectativas muy altas y entonces pues hace también que luego pierdas un poco la noción de las cosas. Creo también que el fútbol, que es un estado de ánimo, pues el equipo al acabar el partido del Sporting de Gijón, que fue un empate, fue un punto para cada uno, según las matemáticas, pero en el estado anímico de los jugadores, el Sporting salió muy reforzado. Yo estaba convencido de que iban a ganar en Albacete. Y el Zaragoza, sin embargo, el otro día, pues incluso yendo 2-0, pues eso, pues tenía ese partido en la cabeza. Sí, y en cuanto le vienen mal dadas, pues se viene abajo. Está claro que es un equipo ahora mismo tocado, pero bueno, pero hay que ver la clasificación, hay que ver cómo que estamos pues al lado de los de arriba. Y está todo muy agrupado y que estamos a tiempo de todo. O sea, y estos jugadores que eran tan buenos hace 2 meses, pues no se les puede haber olvidado jugar a fútbol. Más allá de que, bueno, de que es verdad que para mi gusto la lesión de Cristian este año ha sido fundamental, sobre todo porque la aportación de Pusín pues ha sido muy, pues ha estado muy por debajo, yo creo que de su nivel, y nos ha lastrado a todo el equipo, vaya. Y luego, pues eso, pues también de caer con 2 lesionados en la misma banda, lesionados en defensa, y los últimos partidos que estamos cayendo por errores muy puntuales de jugadores pues que últimamente no estaban fallando. Y ahí que una temporada impecable, pues el otro día pues estuvo también pues muy mal. O sea, estamos regalando goles que a nosotros pues prácticamente no nos da nadie nada. Y nosotros los damos. También quería comentar la afición, ¿no? La afición del Zaragoza, al igual que hay cosas que son realmente impresionantes, ¿no? Y que siempre las hemos dicho, como es el creciente número de abonados, la identidad que hay con el club, pues esa fidelidad, que está muy bien. Pero también hay que decir que contra el Alcorcón, por ejemplo, que nos meten el 0-2 en el minuto 82. Ves gente desfilando, dejando el campo, ¿no? cuando hoy en día sabemos que al minuto 82 queda un mundo, te quedan prácticamente 15 minutos de juego. Eso al jugador yo creo que lo mata, ¿no? Ver que el aficionado no cree en que se pueda remontar, pues vale que son profesionales, vale lo que quieras. Pero yo en eso sí que puedo decir que no he sido profesional, he sido jugador semiprofesional y sí que lo notas cuando notas esa desconfianza en el propio equipo, y así es imposible. O sea, es que además me parece que es poco inteligente. Si te meten el 0-2 en el minuto 82, lo único que toca ahí es intentar animar y echar al equipo arriba, que puedes meter un gol, puedes empatar y puedes ganar. O sea, anda que no se han visto remontadas en el mundo del fútbol, ¿no? Dicho esto también, mi aplauso al recibimiento el otro día cuando salió Pusín, me pareció fenomenal, le dieron una buena ovación cuando salió. Eso es una afición inteligente. Otro ejemplo de afición poco inteligente es en el primer gol del Alcorcón, por ejemplo, cuando le ceden la pelota a Pusín, que la cede muy mal a Grau. Yo creo que el público ahí no ayuda nada de nada, porque le están metiendo prisa al propio jugador, le están trasladando nerviosismo. Entonces, si nos ponemos nerviosos todos, es que es peor para todos. Yo creo que eso, que tenemos que ser una afición también, si queremos estar en primera, una afición de primera, ¿no? Y la afición, ¿no?, que vaya al campo y que se saque el abono, que tiene que saber que van a venir mal dadas y hay que estar con el equipo a las buenas, celebrando las victorias como se han celebrado, que está todo muy bien y es precioso, pero también hay que estar a las malas. Cuando te meten 0-2 en el minuto 82, no te vayas. Quédate ahí, a pechuga, oye, que yo... Vamos, son cosas que las veo muy, muy claras, ¿no? Muy claras. Y por eso lo quería comentar aquí también. Perfecto. El futuro. Uh-huh. Oye, hay que ser optimistas. Ahora el Burgos está claro que es un fortín. He leído que han sacado 16 de los 18 últimos puntos.
Sí.
Pero el Zaragoza este año puede ir a jugar a cualquier lado. Pero vamos, y estoy convencido de que podemos ganar ahí. Y desde luego con victoria, claro, sacando el partido este de Burgos, por ejemplo, pues nos cambia ya, le damos la vuelta a todo y lo veríamos todo de otra forma, como lo hubiéramos visto sacando el de Gijón. Que por cierto, con el 0-2 hubo varias jugadas para hacer el 0-3 o para intentar acercarte a la portería rival, y en la salida del balón tuvimos unos errores de principiante. Muy, porque el problema del 0-2 es que te hagan el 1-2, porque haces creer al otro equipo. Y el 1-2 prácticamente lo regalamos. Perdimos un balón ahí increíble. Ya habíamos perdido varios antes. Y luego ya, pues lo de Pusín, que es increíble, ¿no? Que tenga un fallo de ese calibre, un portero experimentado. Pero bueno.
Pues ha sido la primera intervención, dejando las cosas claras, de nuestro amigo Javier Pais. Vamos a recuperar esa conexión que habíamos perdido con Luis Serrano al principio. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Luis. Pulsa el micrófono, que te veo que lo tienes apagado. Vamos a ver, ¿me escuchas? De momento no puede ser. Pues saludamos a Eduardo Doñate. Don Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Y ese zaragocismo impreso en la mente y en el cuerpo.
Pues tengo que decir que Javi Pais, al cual no conozco, un saludo desde aquí, que me ha levantado el ánimo. Me ha levantado el ánimo porque...
Encantado.
Igualmente. Me levanto el ánimo porque estaba yo, vamos, por los suelos ya.
¿Zurdo? ¿Es apellido o es que eres zurdo de pie?
No, soy zurdo de pie, de mano, de ojo, de todo soy zurdo.
¿Y
soy
de apellido, zurdo de apellido también o no?
No, apellido solo Doñate.
Vale. Es que pone Doñate zurdo en tu Twitter, vale.
Ese es el nick que tengo yo en todos los sitios.
Vale. Eso es una aclaración.
A ver, entonces,
bueno, pues como...
Sí.
A ver, por lo que me ha dicho, vamos, esto en 2 días ya estamos los primeros. Vamos, todo clarísimo. Lo que no me ha parecido muy bien, ojo, y lo respeto por como no podía ser de otra manera, es el comentario que ha hecho la afición. A la afición es que no se le puede decir nada. Nada, o sea, en absoluto. Incluso que se vayan 2 o 3 minutos antes de acabar el partido, pues ¿cómo te vas a encontrar después de que te han remontado un 2-0? ¿Cómo quieres estar? ¿Te quieres ir de ahí? Es que te quieres y no quieres seguir viendo eso. Vamos, es mi opinión, ¿eh? O sea, te digo, respeto la opinión de Javi, por supuesto.
Y luego... ¿Qué opinar? Por supuesto.
Eso es. Yo quería decir un par de cosas.
Venga.
¿Dónde está esa plantilla? ¿Dónde tienes esa plantilla que teníamos? Ese plantillón que teníamos que teníamos dos por puesto, ¿dónde está ese plantillón, esa calidad que se presuponía que teníamos? A ver si es que ahora no lo es, o a ver si es que el que tiene que modelar esa plantilla en un equipo no lo está sabiendo hacer, que para mí es eso. Porque después, si después de 12 partidos, que llevamos ya, todavía el entrenador no ha sabido construir un esqueleto con una columna vertebral totalmente irreconocible en 22 partidos, tenemos un gravísimo problema, pero un gravísimo problema. Que lo superen dos partidos seguidos, dos goles por delante que llevábamos, tenemos un gravísimo problema de que tenemos un equipo muy blando, blandísimo, tanto física como mentalmente, y que a la mínima se cae, porque se cae. El otro día incluso en la rueda de prensa que dio después del partido, a la pregunta de un periodista, dijo que no, que no, que el equipo nos ha dejado. ¿Cómo que nos ha dejado? Que va ganando 2-0 y te han metido 3 goles en un cuarto de hora. Te has dejado ir, te has dejado perder el partido. Por supuesto que no, de manera que hayan querido hacerlo. Pero está claro que no han hecho nada por ganar ese partido. Y para mí el único culpable, el máximo culpable de todo esto, es el entrenador. Que haya que cambiarlo o no, estamos en un momento muy crítico ahora. Si lo cambias, mal. Si no lo cambias, peor. Yo pienso que es un momento ahora muy crítico para Real Zaragoza en esta temporada, porque llevamos ya, que yo sepa, que yo recuerde, casi un tercio de la temporada, que no es poco, cuidado, cuidado con esto.
Pues con ánimos también encendidos ha venido Eduardo Doñate. Vamos a ver si recuperamos la comunicación con Luis Serrano. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Nada.
Sí, sí.
Nada,
sí,
nada.
Que se te escucha.
Ah,
que se te
vale.
Escucha. Sí,
vale, pues, vale.
Sí, que se te escucha.
Pues,
a ver.
Por fin.
Por fin, alabado
bueno, pues,
sea Dios.
Muchas cosas.
Sí, pero, sí, pero
muchas cosas, muchas
sí,
cosas.
Sí, sí.
Nada, pues yo pienso como lo que acaba de decir Eduardo ahora mismo. Me quedo con lo de si cesamos al entrenador mal, si no lo cesamos peor o al revés. Estamos en un punto decisivo, estamos en la cuarta parte, no es un tercio. Llevamos la cuarta parte de 42, son 13, llevamos 12 partidos jugados, momento decisivo. Y me quedo también con lo que ha dicho Javi Pais, que yo no lo había oído ningún día, respecto a lo de que el aficionado, cuando se va, afecta muchísimo a los jugadores. Entonces, es cierto que el aficionado está muy enfadado, pero el foco, como ha dicho Eduardo, es el entrenador. Y Juan Carlos Cordero. Cordero, que está encima de él en el organigrama y que supongo que habrá hablado y le habrá dado unas instrucciones al respecto.
Pues no lo sé, ya veremos también lo que ocurre a lo largo de los próximos partidos. También escucharemos lo que tienes que decir de expediente Sipirón para cerrar precisamente el asunto de los cánticos, la xenofobia, la violencia, el racismo y la intolerancia en el último tramo del programa. Y saludamos también a Nueva Romareda. ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes.
Hola, hola Paco y hola a todos. Bueno, buenas tardes.
Pues dos asuntos. Primero te voy a pedir tu opinión deportiva, porque supongo que seguirás siendo aficionado del Real Zaragoza. Y luego te preguntaré, luego hablaremos un poquito más, pero te preguntaré cómo se encuentra actualmente la situación. A, que el Real Zaragoza o que Zaragoza sea sede del Mundial. B, que se construya la nueva Romareda en su ubicación. C, que se construya en otra ubicación una vez realizada la sociedad mixta. Pero primero, en lo deportivo, ¿qué es lo que te pide el cuerpo?
Pues estoy de acuerdo más o menos con lo que comentaba Eduardo, de reconocer las carencias del equipo, pero yo estoy más a favor de mantener a Escrivá. Creo, confío, ¿no?, del entrenador, pero bueno, esa está en mi opinión. Creo que puede sacar las cosas adelante, igual que ya tuvo una fortaleza durante la temporada pasada. Y bueno, pues ahí estaría. Ahora quedan unos partidos importantes para ver si el equipo remonta o no. Y a ver, puede ser, si se cosechan malos resultados. Entonces igual ya sí que estaría más a favor de cesar, ¿no?, a Escrivá y a ver qué se puede hacer, pero no sería tan brusco, no sería tan...
Va sumando la nariz, Ramis.
Ya,
Pero bueno, yo creo que Aramis tampoco sería un buen entrenador para el Real Zaragoza y ojalá me equivoque, que no. Siga Escriba para que el Real Zaragoza eso signifique que vaya ganando partidos. Y bueno, pues si viene Aramis, pues ojalá pues el equipo ascienda a Primera División. Segundo, ¿qué te parecen estas declaraciones ahora mismo, por ejemplo, de la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento diciendo que siempre han estado apoyando la construcción de un nuevo campo y que Zaragoza sea sede del Mundial de 2030?
Pues la verdad es que no había escuchado eso, o sea, me refiero que hoy no había visto muchas noticias y tal y no me había enterado hasta ahora mismo. Y bueno, es verdad que cuando hay cosas que votar como tal, muchas veces sí que votan a favor, pero luego en la práctica, cuando realmente se pone el voto, se pone el voto para poner el dinero y participar, pues demostrar una vez sí y otra también que no están de acuerdo con los planes que saca el gobierno de Zaragoza, ¿no?
Y en cuanto a la posibilidad de que Zaragoza sea sede del Mundial 2030 y que se construya, en consecuencia, el nuevo campo, ¿cómo lo ves tú a estas alturas que sigues bastante este asunto?
Pues tengo sensaciones positivas, ¿no? Porque ya se comentaba hace meses, ¿no?, que a Zaragoza lo que pasaba es que tenía toda la infraestructura necesaria, pero no tenía campo. A diferencia de otras candidatas, seis candidatas que sí que tenían campo, pero no tenían infraestructuras, pues la cuestión de Zaragoza era resolver el tema de la nueva Romareda y ya estaría prácticamente a 100%, ¿no?, como sede candidata fija, ¿no? Y eso parece que como salga, que si sale la sociedad de mercantil que van a constituir, que muy positivo, que, o sea, sensaciones muy positivas en cuanto que vayamos a ser sede.
Bueno, pues seguiremos hablando de más cosas y ahora vamos a abrir. Fíjate, cuando una vez que fui a Málaga, hace ya mucho tiempo, para algunos se le ha caído un vaso y se le ha roto. Lo siento mucho, ¿qué le vamos a hacer? Si lo tenéis bien puesto en la mesa, no se os caerá. Iba además con José Carlos Franco y con Fernando Ramos a hacer la transmisión del partido hace ya muchos años y entonces iba el Málaga muy mal. Fíjate, si va mal, que ahora está en la primera ref. Entonces nos dijo el taxista que nos llevaba: vamos a abrir la caja de las galletas, y significaba pues que se abría la caja para empezar a meter hostias. En este caso me parece que no, porque todos estáis, excepto Eduardo Doñate, que está un poco con la sangre alterada, o estáis un poco tranquilos, ¿no? Tenemos muchos días y vamos con el orden que queráis, Javier, Eduardo, Luis, Nueva Romareda, para hablar de esto. Es momento de hablar en el vestuario, es momento de atender a los capitanes, es momento de cambiar alguna cosa, es momento de intentar llegar a un acuerdo, porque a mí me da la impresión, y no sé cómo lo veréis vosotros, que el vestuario no está ahora mismo tan cerrado como anteriormente, partiendo de la base de que los futbolistas profesionales son muy egoístas, que quieren jugar permanentemente y que lógicamente pues se aplauden mucho al entrenador escasamente minutos antes de que sea echado. Javier.
Bueno, a ver, yo creo que la plantilla es sana. Creo que son chicos muy jóvenes, además ahí han venido de varios sitios y yo creo que han hecho un buen grupo. Yo no creo que haya que sea un vestuario así raro, envenenado. Yo me imagino que trabajarán bien, en general que se llevarán bien, y por lo que también por alguna gente que conozco que conoce a los jugadores, pues me hablan muy bien, ¿no?, de que como personas, pues que son buenos profesionales, que se cuidan, que hay un respeto y que se llevan bien y demás. Lo de que hay que hablar ahora, hombre, es el primer momento duro de la temporada, porque el equipo está tocado porque está fallando además en temas muy puntuales, en fallos muy puntuales, o sea, que no es que falle el equipo en bloque, como si dijéramos, es que nos están penalizando un montón fallos determinados de jugadores determinados. O sea, es que es lo que hay. Entonces, bueno, ahí sí que es cuando se tienen que mirar unos a otros y decir las cosas claras, decir, oye, aquí dejamos de cometer errores infantiles o esto se nos va al carajo a todos. Claro, o sea, que es verdad que es un momento, pues sí, de los capitanes. Yo lo del debate del entrenador no lo pondría ahora mismo ni en duda al entrenador, porque verdaderamente creo que es muy pronto y estamos a tiempo de todo. Creo que el año pasado hizo una buena gestión del vestuario, creo que es un entrenador con cuajo, tiene experiencia, A mí no es, siempre lo he dicho, además que no es el tipo de entrenador que más me gusta, Escriba, pero porque es a lo mejor un poco resultadista, un poco es muy táctico y demás, pero dicho esto, merece todos mis respetos y yo creo que ahora mismo sería una barbaridad de echarlo, o sea, me parecería de equipo menor, pero bueno, es mi opinión también, por supuesto.
Claro, pues por eso pregunto a todos, ¿sí?
Sí, hombre, por supuesto, sí, o sea, está claro. Y yo creo que eso sí, claro, no hay nada más débil que un entrenador que no gana, ¿no? Está clarísimo que si ahora pues perdemos 5 partidos seguidos, pues lo echarán.
Incluso con 3.
Es así, o a lo mejor eso, a lo mejor 3 o 4, pero bueno, pero ahora mismo yo creo que no centraría el debate ahí. Yo creo que él está buscando un poco la forma, pero desde luego la derrota del Sporting, para mi gusto, no, o la del Alcorcón mismo, no se puede echar el foco en el entrenador en esa derrota si han sido fallos, o sea, los 2 goles de Alcorcón son 2 regalos. Si el contra el Sporting va 0-2 y eso, y en el minuto 97 hace el portero lo que hace. O sea, es que eso el entrenador, ¿qué va a hacer el entrenador ahí? O sea, también me parece un poco injusto en ese sentido el nombrar culpable a alguien que para mi gusto y en este caso no ha tenido culpa. Pero bueno, esto el tiempo claro, que va a poner a cada uno en su sitio.
Lo que voy a decir es que los fallos han sido puntuales y por eso se ha perdido, no. Por eso se ha perdido, no. O sea, lo que pasa es que, bueno, pues tienes un fallo y te pones con 2-1. Y todo el equipo y los que salen después no hacen nada. Y cuando digo nada, es nada, porque luego viene el 2-2. El 2-3 es de falta, pero desconectados. Es que jugaron desde el minuto 65 hasta el 98 desconectados. Todos, hasta el portero suplente. Todos, absolutamente todos. Entonces, no acepto este argumento, que lo respeto, pero no lo comparto, lógicamente, cuando la semana anterior, 7 días antes, se vuelve a repetir el mismo asunto. Y se vuelven a desconectar todos. Entonces, una vez lo puedo aguantar o lo puedo tolerar. 2, no. Y que salga en rueda de prensa el entrenador y diga, esta semana, esta, la que estamos ahora, miraré qué ha pasado, indica mucho del interés que tiene en arreglar lo que pasó primero en Gijón y luego el sábado pasado. El responsable de enchufar a los jugadores no es ni la afición, ni la prensa, ni mi primo el de Santa Pola. No, 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 no. Está muy claro quién es. El que elige a los jugadores para que se los traigan y se los compren. Y luego el que los saca. Vamos, el que lo ve todos los días. Entonces, cuando un entrenador como es el del Ajax consigue los mismos resultados en los 7 últimos partidos y lo cesan, ¿por qué al del Real Zaragoza no? Vale, pues es cierto que va el penúltimo, sí. es cierto que va el penúltimo, ¿eh? Es cierto que va el penúltimo el Ajax, pero ha conseguido en 7 partidos los mismos resultados que el Real Zaragoza y allí no se cortaron un pelo. El lunes cesado el entrenador.
Pues vamos con Eduardo Duñate para que...
A ver, sí.
Que cuente, sí, porque sí. Claro,
que Luis se va adelantado.
Muy, 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 muy encontrado. A ver, ¿por dónde vas tú?
No, yo, pues, por eso decía que se me ha adelantado Luis, porque más o menos pienso como él. Vamos a ver. Yo ahora mismo, si pudiera, ojo, es una cosa que sé que no va a ocurrir ni ocurriría en la vida, cogería a todos los jugadores, los apartaría y les diría, chicos, os lo juro, lo que me digáis no se va a enterar nadie, ¿vale? Y les preguntaría, ¿estáis de acuerdo con que el entrenador, cada vez que sale una rueda de prensa, diga que no, es casi un error individual? Al día siguiente, no, es casi un error individual. Al día siguiente, no, es casi, por favor, perdona. Un error individual, el único que acepto como error individual es el del portero, el único. Todos los demás, un error individual es un fallo de equipo, es un error del equipo de conjunto. No solamente el último jugador que la toca es el que se equivoca, porque en el caso de Jair, yo tengo claro que no es culpa de él, porque es que se encuentra solo con él y el delantero se le adelanta. Y está vendido también, vamos, a lo que iba. El entrenador, en estos casos, es el único culpable de todo, el único culpable. Los jugadores hacen lo que dice el entrenador. Y otra cosa, decía si los jugadores estaban un poco contra el entrenador y tal. Hubo una reunión, ¿no? Una reunión, la fotografía está ahí, entre dos capitanes y el entrenador, ¿no? Hubo en la ciudad deportiva.
Sí.
Yo quiero creer que en estos momentos, a lo mejor es un poco fuerte lo que voy a decir, que el vestuario es una torre de Babel. Es una torre de Babel porque se ve en el campo. Empiezan ya con los gestitos, con las miraditas, con los aspavientos de las manos. Que mira tú que no bajas, que mira yo que no he subido, que mira tú que no me has cubierto la lateral. Yo pienso que en este momento este equipo está que no sabe por dónde anda. Y el único culpable es el entrenador. El único culpable. Ojo, los entrenadores. Los jugadores también tienen parte de culpa, por supuestísimo. Pero vamos a ver, ¿dónde están los grandes jugadores que hemos fichado? ¿Dónde están? Que tienen que dar un paso adelante. Tienen que dar un paso adelante y decir, venga, vamos a ver, sí, que estos somos muy buenos y lo tenemos que sacar adelante, sí o sí. Porque somos muy buenos, joder, que todo el mundo dice lo mismo, que somos los mejores, que somos la mejor plantilla. Vamos a demostrarlo. Pero el que tiene la clave de todo es el entrenador. Y punto.
Bueno, ahora como Nueva Romareda parece como más frío a la hora de opinar, tú de todo esto, ¿qué conclusión sacas o con quién estás? ¿Con Javier Pais o con Eduardo Doñate y Luis Serrano?
Yo estoy más con Javier Pais, sí, uh-huh. Sí. Porque creo que no soy tan... No tengo en mente echar entrenador tan rápidamente, ni soy tan catastrofista quizás, sino que... O sea, es verdad, las carencias, ¿no?, del equipo que ha ido demostrando estas últimas jornadas y...
Perdona, 5 puntos de 21, ¿eh? 5 puntos de 21.
Bueno, sí, sí.
Si eso no te parece mal, pues perdona, sí.
Sí, sí, de hecho...
15 también.
De hecho, viajé con un amigo a Ferrol y ahí ya empezó la debacle, ¿no? Pero dijimos, bueno, es algo, momentos malos del equipo, aunque es verdad que sí, que reconozco, ¿no?, que el equipo está... No está sacando los resultados que queremos todos, ¿no? Pero es que luego, o sea, vale, ahí estamos en el partido que son muy malos de ver, que no son infumables. Pero hay otros que el equipo sí que genera, y el equipo sí que marca goles. Entonces, hay errores. Yo veo más la parte de que hay un descontrol defensivo. Y ofensivamente creo que el equipo aún tiene muchas que funciona decentemente. Que puede hacerlo mejor, claro. Pero entonces confío en que ahora que Francés, bueno, que es verdad que Francés no ha estado estas dos jornadas, pero las anteriores sí que había estado. O sea que tampoco es una justificación, ¿no? Pero confío en que la defensa mejore y sea un poco más competente, ¿no? Y no perdamos tantos puntos en ese sentido.
Pues suena el minuto 32. Joder, fíjate, yo que pensaba que no iba a sonar nunca más esto, ¿eh? Los abucheos y todo esto, dimisión, etcétera, etcétera. Y sin embargo, Javier continúa sonando, por lo menos aquí, que está grabado, además de la segunda etapa, ¿no? Primero fue con Agapito y después fue con la Fundación, ¿no? Pero, claro, ahora estamos en una situación, fíjate, Luis se me ha vuelto a ir otra vez y lo voy a agregar como hablante de nuevo, porque me está dando unos problemas de sonido internet hoy tremendo, ¿no? Pero fíjate que estamos en una situación como siempre, ¿no? Desde que el Real Zaragoza con Jiménez descendió por última vez a segunda división, ¿no? Que estaba todavía Agapito. ¿Qué nos pasa en los últimos años? Y lo amplío, ¿no? Y lo amplío al siglo XXI, al principio, cuando el Real Zaragoza perdió la Copa del Rey después de ganarle 6-1 al Real Madrid y que posteriormente ascendió y volvió a descender, ¿no? Incluso antes, ¿no? Con Paco Flores, que ascendió de categoría y lo echaron a la temporada siguiente cuando estaba en Primera División, como pasó con Marcelino. ¿Qué nos pasa? Esa endofagia que nosotros tenemos, esa especie de canibalismo y que nos empezamos a comer primero por las uñas, luego por los dedos y terminamos hasta por los codos, ¿por qué es, Javier?
Jolín, pues vaya pregunta.
Hombre.
Yo creo... Es que eso no, es que es complicado explicar. A ver, yo siempre lo digo, se lo comento a mis hijos o a los amigos más pequeños de mis hijos, ¿no? A los niños de 4, 5, 6 años, cuando les cuento lo que ha sido el Zaragoza y tal, les digo siempre lo mismo, les digo, mirad, si a nosotros, cuando yo tenía 15, 20 años, nos llegan a contar, alguien nos hubiese contado que el Zaragoza iba a estar 11 años seguidos en segunda división, nadie lo hubiéramos creído, nadie. Le hemos dicho, eso es es imposible. Es como que te digan ahora, pues mira, pues el Madrid va a bajar a segunda y se va a ir a primera rep, yo qué sé. O sea, es que son cosas que eran totalmente, porque de hecho las pocas veces que bajaba subía al año siguiente y además con holgura, ¿no? Entonces, bueno, que se haya dado en la historia que el Zaragoza permanezca este tiempo que llevamos en segunda división, se tiene que darse la confluencia de muchas cosas, como se ha dado. Yo creo que bueno, lo de la pandemia ya fue, eso fue el colmo, ¿no? Porque el año de cuando se para la liga por la pandemia, el Zaragoza va como un cohete hacia primera división. Y fíjate, lo de la pandemia era algo que nadie conocíamos. O sea, es que fue un hecho inédito en la historia, ¿no? Un hecho que nos descolocó también un poco a todos, pero le vino fatal. O sea, es como si estuviese escrito, ¿no? Que teníamos que purgar por cosas que se han hecho mal. Entonces, bueno, luego ahí está la gestión de Agapito, que efectivamente fue nefasta, la introducción de temas políticos unidas al fútbol, que también es muy perjudicial. Y luego ya en el tema deportivo, yo creo que es cierto que se han hecho durante mucho tiempo cosas muy mal hechas. O sea, yo creo que eso, que se ha tenido muy poca paciencia muchas veces. Esa paciencia se ha trasladado también a la afición, como he comentado, que hay situaciones en las que yo creo que hay demasiado nerviosismo, demasiadas ganas de hacer las cosas, que tiene su parte muy buena, que es que el equipo es seguido y hay una apuesta total y una identificación total con el equipo, pero también tiene su parte negativa, que ese nerviosismo lo traslada al jugador. El jugador, yo estoy convencido de que a Pusín no le ayuda nada que le cedan un balón y tener a medio estadio chillando como para que lo despegue, para que lo eche, y la juega mal. Y es verdad, su obligación es jugar bien, pero está claro que son personas. Antes estaba escuchando a Luis Serrano, al que respeto totalmente su opinión, por supuesto, pero claro, Luis estaba basando su... lo que ha hablado, lo ha hablado casi todo del día del Eibar. Y para mi gusto, el fútbol, que son vasos comunicantes, eso es así, y son estados de ánimo, si el día del Sporting nosotros venimos con los 3 puntos... y nos ponemos 2-0 contra el Eibar, nunca se sabrá, pero es fácil que ganemos 4-1, porque el jugador tiene confianza, el jugador cree. ¿Qué pasa? Que es que en Gijón, o sea, te han robado la cartera en el último minuto yendo 0-2, y ese partido de Eibar lo afrontas ya con miedo. Basta que vayas 2-0, te meten el 2-1 y dices tú, ya está, ya hemos perdido. Y eso son sensaciones que se tienen en el campo y que son muy difíciles de gestionar, muy difíciles.
Sí, pero yo lo que he dicho también... Bueno, primero que he hablado de esos dos partidos porque han sido los dos últimos y que han sido los más sangrantes, ¿no? Los de los fallos más vistos. Pero si miramos desde 7 partidos atrás, o sea, desde la jornada 6 hasta la 12 incluida, vemos que el número de puntos que ha conseguido el Real Zaragoza por H o por B son 5 sobre 21. Entonces, escucha, Javi. Si seguimos con este ritmo, con este entrenador y con esta metodología y demás, en estos 31 partidos que quedan, no conseguimos los 30 puntos que necesitamos para llegar a 50. Que sí, que falta mucho, pero yo me baso en los 7 últimos partidos, que admito los 5 primeros también, que no me cierro a nada. Pero esto es como la bolsa, ha subido de la jornada 1 a la jornada 5... Sí, pero... Y ahora va cuesta abajo. ¿Qué hago? ¿Compro o vendo? Yo personalmente vendo el último euro que lo gane el otro. Ya no quiero ni arriesgo a que venga a cambiar de acciones, a que venga otro entrenador y que le dé un vuelco a la falta de confianza, a la desconexión que ha creado el entrenador con los jugadores, con estos y con los del año pasado, que ya lo dije también, ¿eh? Que tuvo una reunión a puerta cerrada con los jugadores y en la primera rueda de prensa que hubo puso a parir a Zapater. Así de claro.
Bueno.
Así de claro. Entonces, luego, con un entrenador que trata así a los jugadores, luego tienes lo que hemos tenido pues desde ahora. Gente que va individualmente y que no son equipos.
No lo debe decir el
entrenador. No son equipos. El Real Zaragoza ahora mismo no es un equipo. El Real Zaragoza no es un equipo ahora mismo. grupo individual de gente que se mueve. Si ganan en Burgos, habremos ganado en Burgos, pero el problema seguirá estando ahí, porque el equipo ha dejado de ser un equipo para ser un grupo de 11 personas que van a su aire. Es mi opinión, ¿eh?
Pues vamos ahora con Javi Pais y luego con Eduardo Doñate, para cerrar este tema.
Sí, que por supuesto que, oye, que estos, aquí estamos para opinar y está clarísimo. Yo fui el primero que cuando llevamos 15 de 15 comenté aquí en este programa que no era la realidad, tal cual. O sea, dije, oye...
Sí, está claro.
Un poquito de tal. Ahora mismo, el día del Alcorcón, por ejemplo, perdemos 0-2 por errores individuales. Claro, lo de los errores individuales es todo es discutible, está claro. Ha comentado Eduardo que el fallo de Jair en el segundo gol de Leibar no le parece un fallo individual y a mí me parece un fallo mayúsculo. Ese balón es del central, pero es que ese balón lo falla Sergio Ramos o lo falla cualquier central de primer nivel y lo ponen a parir. O sea, porque es que es así, es un balón que es de él, o sea, es de él. Y ya lo dice él también, ya el propio Jair dice que va sin ninguna contundencia. Él dice
sí, pero el problema no es, perdona que te corto, el problema no es que le llegue el balón así a Jair, es cómo llega ese balón ahí, por qué tiene que llegar ahí ese balón, qué pero ha pasado
es,
antes.
Eso es un fallo de Jair.
¿Quién ha perdido antes el balón en el medio del campo? Que es donde no se puede perder nunca un balón.
Por eso
digo que los errores, quitando el del portero, por supuesto, es un error de equipo.
Y el portero ha tenido más de uno, ¿eh? El portero ha tenido, para mi gusto, ha tenido tres. Uno más flagrante, pero otros dos contra el Alcorcón también son errores de él. Lo que pasa es que también Grau no lo hace nada bien, en el segundo tampoco Aguado lo hace nada bien, pero ya estamos, que no nos están ganando porque sean superiores al Zaragoza. No hemos ido al Sporting de Gijón y nos han dado un baño. No nos ha venido el Alcorcón como pasó el año pasado en Andorra, que vino a la Romareda y nos ha dado un baño. Yo no he visto eso. Yo veo que estamos perdiendo porque estamos metiendo la pata en temas individuales y eso sí que es cierto que no lo debe de decir el entrenador nunca. No entiendo que lo diga, además, porque es lo último que tiene que decir. Y yo creo que él también está un poco nervioso, y ahí sí que lo puedo notar un poco su nerviosismo, porque, aunque es obvio que es así, no está bien que lo diga él, que diga que están perdiendo por errores individuales porque está culpando como al jugador. Y eso no, para mi gusto, ahí se equivoca. O sea, que yo... O sea, no, al igual que lo defiendo, también digo lo que me parece que está mal. Pero el Alcorcón sacó un 0-2 sin hacer nada. Y desde luego en Gijón, para mi gusto, el Zaragoza jugó bien. Y un partido que tenía que haber ganado. Que al final lo empatas y te vas con un sabor a derrota total. Y que te influye para el partido de Eibar igual. Ahora, si ganamos en Burgos, es otra historia. Ya vemos todo de otro color. Y es lo que tenemos que pensar, además, que estos jugadores, o sea, este año hay plantilla, a ver cómo gestiona el tema del portero también, que yo no sé a quién va a poner. Yo desde luego metería a Rebollo, yo a Rebollo lo he visto jugar, y a mí es un portero que me convence mucho. Cuando jugó con el Zaragoza el año pasado, no desentonó nada, sí. Y yo creo que sí, Poussin, sí. Por lo que sea, es que no, yo haría eso, si pones... a ver qué
pasa. Ahí hay un problema, porque si no pones a Poussin, le estás señalando como que es el culpable de la derrota. Y claro, es un jugador que hemos comprado en propiedad y que lo tenía el Lens de Josef Orgulian, que es uno de los máximos accionistas del Real Zaragoza. Con lo cual, ya está el entrenador con otro problema más de presión a la hora de decidir. Yo estoy contigo, Javi, y así lo puse en internet, en el momento en que vi lo que había fallado... En el error que tuvo, dije, pues este portero necesita salir fuera de este del Real Zaragoza. No digo venderlo, digo que se vaya a foguear a otro equipo, que madure en el otro equipo y que cuando ya se haya quitado los nervios, los problemas y esté maduro, pues lo volvemos a traer. Pero Rebollo el año pasado jugó en la Romareda, no puso ningún problema, jugó fuera y tampoco hubo ningún problema, pero al final sacará posible, ya verás.
Bueno, pues
no lo sé.
Rápidamente, Eduardo Doñate, que estaba con la palabra, Romareda, para cerrar asunto y entrar en otros. Dime.
Un par de cosas nada más. Por supuesto, y por encima de todo, creo que gané el Zaragoza con el Burgos y luego con el Oviedo. Por encima de todo, por supuesto. A pesar de todo lo que se dice, porque todos queremos, entiendo que todos queremos que gane el equipo, ¿no? Pero es que la situación es la que es. Además, se da una contradicción. Vamos a ver, decimos que los cinco primeros partidos de Liga no era normal. ¿Esto sí que es normal? ¿En qué nos quedamos? ¿En los 5 primeros partidos de la Liga o en estos 7 últimos? Claro, es que es un poquito complicado, un poquito complicado. Si hacemos caso, que entonces ganábamos de suerte y ahora no perdemos de suerte, ¡ah, qué difícil es esto del fútbol! El fútbol muy es muy, muy, muy complicado para que sea blanco o negro. Y gracias a Dios no es así, porque si fuera así, sería muy sencillo. Entonces el fútbol no tenía la pasión que tiene ahora el fútbol.
Efectivamente. A ver, Nueva Romareda, para cerrar este asunto y abrir otros puntos, tú de todo esto, ¿qué opinas? ¿Qué tienes que decir rápidamente de lo que nuestros compañeros anteriores han determinado?
Pues que respecto a lo de... O sea, sumando a lo que he dicho antes de entrenador, de confiar en él, pues que ya añadir una cosa, ¿no? En cuanto a las unas métricas que hay, o sea, que hay muchísimas métricas sobre el juego de cada equipo, ¿no? De los jugadores de cada equipo, de toda la liga. Y es verdad que los primeros 5 partidos, sobre una cosa que acabáis de decir, ¿no? De si los últimos 5 partidos eran lo normal o no, y estos últimos 5 sí, ¿no? O sea, sobre ese punto, ¿no? Que lo que quiero decir es que durante los primeros 5 partidos tuvo resultados, pero las métricas que mostraba nuestro equipo en estadísticas no eran acordes a la
al resultado
a la cantidad de puntos que estaban. Sí. Y en cambio, ahora mismo, estos últimos 7-5 partidos, sin embargo, nuestras métricas son parecidas, relativamente parecidas a las de los primeros partidos, sin embargo, los resultados son muchísimo peores. Entonces, por eso hay que ser un poco más, creo que hay que ser un poco más ver todo, ¿no? Las dos partes.
Ni que sí, por eso decía, sí. Por eso decía, perdona, que los datos, los números en el fútbol valen simplemente para verlos en el papel, pero la realidad es lo que ves en el campo. Y si tú dices que, bueno, tú no en particular, y si dices que en las métricas de los 5 primeros partidos no eran reales, vamos a ver, se ha ganado. No se ha ganado, se han conseguido los 3 puntos en todos los partidos, pues entonces esas métricas no funcionan. Yo, para mí, las estadísticas solamente me valen, por decirlo de alguna manera, en el baloncesto, que ahí sí que son fidedignas y sí. Son lo que son. Vamos, sí, perdona.
Termina, Nueva Romareda.
Pues eso, que las métricas, o sea, que comprar las métricas, las estadísticas que teníamos en esos primeros 5 partidos con los demás equipos que estaban en playoff o las. Los equipos top de cada categoría y en general no estábamos de la misma manera, ahora mismo tampoco estamos en las mismas métricas que el resto de equipos que están que llevan la peor racha últimamente, sino que estamos mejor. Y estoy de acuerdo con lo que dices, con lo que decís, ¿no? En el campo, que se ven cosas mejores y peores, pero yo me quedo con lo bueno. O sea, creo que lo bueno hay que potenciarlo, pero que lo malo hay que tendrá que corregir, ¿no? O sea, desde ayer, sobre todo el tema defensivo, creo que decía antes, y creo que cuando se nos va un poco ese aspecto y la unidad de grupo que conlleva esa parte defensiva, pues que tendremos ya buenos resultados. A ver qué pasa contra Burgos.
Exactamente, que... bueno, sí. Esperas que se gane el partido y se cambie la dinámica. Y además que las medidas o que las métricas sean, se juega bien y se gana. Se tienen oportunidades y se marcan. Se está bien defensivamente y tal. Y así pasaremos de las 5 primeras métricas que eran negativas pero se consiguieron puntos a las últimas 7 que han sido positivas pero que no se han conseguido apenas puntos. Fijaos lo que dice o escuchad lo que dice. Dime.
Más que temor por el resultado que podemos obtener en Burgos, tengo más temor de por el jugador este de Burgos, Matos, ¿no? ¿Se llama?
A Matos, sí, sí.
No voy a ser que nos haga alguna...
Eso es un poco fuerte, sí. Pregúntaselo a Juliano Simeone. Bueno, pues lo cachondo que es Fernando Muñoz, que nos pone una nota, dice: a Carcedo se le cesó el 7 de noviembre, a Baraja el 9 de noviembre. La Copa lo trajo y a la Copa, si sale mal parado del plantío, no llegará. Esto es lo que dice Fernando Muñoz, que también, lógicamente, bueno, pues no da puntada sin hilo. Bueno, para que nos calmemos un poquito, ¿cómo veis rápidamente el asunto de la Romareda? Luego pasaremos a Chipirón y luego ya decís lo que os parezca bien. En los últimos minutos nos pasaremos seguramente un poquito. Javier Pais, ¿qué te parece del asunto de la Romareda? Finalmente tú piensas, por los conocimientos que tienes, por lo que te dice el cuerpo o la mente, por lo que escuchas, por lo que lees, primero, que se va a llegar a tiempo a lo del Mundial; segundo, que Marca tiene razón y que, aunque sin que haya todavía ni campo ni nada, ni sociedad mixta, haya sido designada una de las 10 sedes; y tercero, si el hecho de que Forcén esté dentro, evidentemente puede favorecer el hecho, porque mira, ahí está, desde los tiempos de la fundación, el hombre que no ha hecho ninguna declaración, pues trae a Jorge Mas.
En la sombra.
Ahí está, en la sombra. Bueno, ahora ya no tanto porque se le ve desde todos los sitios, ¿eh? Pero bueno, ¿qué opinas un poco del tema Romareda?
Bueno, yo aquí sí que no puedo. Mi opinión carece de total validez. Lógicamente es lo que me baso en lo que leo un poco y lo que te cuentan. Entonces, bueno, lo que obviamente necesitamos un campo nuevo, y yo siempre he comentado que la ubicación actual me parece la idónea. Eso ya es una opinión personal. Luego, pues más allá de ahí, pues cuanto antes se pongan de acuerdo los políticos con el tema, pues mejor. Yo estoy seguro de que nuestra alcaldesa va a hacer todo lo posible, porque tiene es sobrina de Víctor Muñoz y es zaragocista y es deportista, o sea que vamos, que va de todo lo que pueda hacer lo va a hacer, de eso estoy convencido. Pero bueno, más allá de eso, pues la verdad es que ojalá salga todo bien, ojalá hagan un campo bonito. El diseño este que hicieron, que hizo Idón, me parecía estupendo. Y ojalá para adelante. Es que necesitamos un campo de fútbol y que venga el Mundial, y eso sería positivo, pues, para todo, para la ciudad y demás. Pero la prioridad número uno es que ascienda el equipo.
Exactamente. Bueno, Eduardo Doñate, ¿tú qué piensas? Porque no se ha querido mojar ahí Javier Pais, ha estado ahí en la orillica, ahí vestido, sin quitarse ni las zapatillas. ¿Tú qué? ¿Te quitas las zapatillas y te bañas en pelotas o no?
No, yo soy muy prudente para esas cosas.
Ah, bueno, y pues en bañador. Y en bañador largo hasta la rodilla.
Eso sí.
Yo también.
Tampoco tanto. Pero bueno, a ver, el tema de Romareda. Tema política y política. Ya estoy hasta las mismísimas narices de toda esta gente. Porque no hacen más que enmerdar todo esto. Una cosa que tenía que ser tan sencilla. Tan sencilla, sí, yo digo, tan sencilla como hacer un campo nuevo para Zaragoza. No, para la ciudad de Zaragoza, que lo necesita. Para la ciudad de Zaragoza, repito, para el crecimiento en cuanto a que si el Príncipe Felipe, que si el auditorio, que si la expo que se hizo. La Romareda como campo de fútbol es un bien para la ciudad, señores políticos, que ya sé que esto depende de quién está en el gobierno para hacer una cosa u otra, para ver quién se hace la foto. Ya no quién se hace la foto, sino dejar que el otro nos haga la foto, que ese es el problema mayor de toda esta gentuza. Y lo dijo yo con Eduardo Doñate, ¿eh? Esto son una gentuza todo, porque no buscan más que su propio bien. Les da igual todo lo que pase, y sobre todo otra cosa, al que le da igual todo lo que pase, no todo lo que pase, sino que el Mundial se haga o no se haga, esa es la Zaragoza como entidad. La Zaragoza quiere que se haga el campo y que se hace el Mundial, pues también. Que no se hace, nos importa un bredo el Mundial. Que queremos que se haga el campo, sí, donde sea. Eso ya lo pongo un poco entrecomillado, porque ya tengo mi opinión particular. Yo sigo pensando, tengo la pedrada de que al final no se hará en la Romareda.
Claro.
Es mi pedrada, pero bueno. Eso lo tengo desde el principio.
Claro, si es una sociedad mixta, evidentemente, pues no se puede hacer en la Romareda, o sería muy difícil.
Y tenemos 50 millones, yo en este momento no los tengo, ¿eh?
Yo tampoco.
No sé tú si los tendrás, pero yo no los tengo.
No.
Y ahora que estoy en el paro, hay meses que no los cobro, de verdad. Es una pena, pero bueno, es lo que hay. Pues lo dicho, que eso no vale la pena todo esto, lo que está pasando con la Romareda. Pero claro. Mientras estén los políticos de por medio, no tenemos nada que hacer.
Luis, ¿estás por ahí o puedes hablar? Porque se te ha ido. ¿Puedes hablar ahora o no? Ah, vale, perfectamente. Pues eso, rápidamente también tu opinión sobre el asunto de la Romareda, todo lo último que ha pasado, y sobre el Mundial.
Pues mira, desde el verano hasta ahora era bastante escéptico, pero ahora tengo un chute de buenas sensaciones. Creo que sí que se va a conseguir hacer en la Romareda. que va a haber siguiendo con, palos en las ruedas, todos los que haya, los que nos imaginamos y los que no nos imaginamos, que habrá declaraciones de los partidos políticos diciendo que no puede ser, que nos va a costar mucho dinero a la ciudad y demás, pero yo creo que sí que está el dinero ya, en el momento que ya el ayuntamiento y la DGA se han puesto las pilas y se han sentado con el Real Zaragoza a hablar, y que va a haber dinero, y que va a ser el de Idom, pero vamos, seguro. Creo que dijo el otro día que solo el proyecto, eso que nos enseñaron con las diapositivas y demás, y los planos, le ha costado a Jorge Mas y al Real Zaragoza 3 millones de euros, como para tirarlo a la basura.
Voy a hacerle... Efectivamente, bueno, ya se han tirado algunos proyectos a la basura, que han costado más o menos parecido. Bueno, voy a hacerte unas preguntas concretas, Nueva Romareda, porque tú más que político, o sea, más de ideas políticas, eres más técnico, ¿no? Y te interesa más y estudias más lo que es la Nueva Romareda sobre los planos y sobre los diseños, ¿no? ¿Sigue valiendo Nueva Romareda el proyecto que se ha hecho para desarrollarlo en el mismo lugar donde ahora está la Romareda?
Absolutamente, sí, sí.
O sea que no ha cambiado nada desde que se produjo el proyecto, desde que se enseñó este verano hasta ahora mismo, ¿no?
Los únicos cambios que puede llegar a ver es que lo que nos enseñaron en mayo es el anteproyecto arquitectónico, sí. Y de ahí al proyecto final puede haber pequeños cambios, pero en líneas generales es eso mismo, sí.
Otra pregunta, ¿se podría realizar en otro lugar que no fuera el donde está ahora mismo edificada la Romareda?
Hombre, por poder podría ser, pero yo veo muy pocas opciones de eso. O si te refieres a que si ese mismo proyecto de IDOM se puede realizar en otro lugar.
Efectivamente, no sé. Sí. Te lo digo porque remodelarlo cuesta 4 años, es decir, hacerlo en el mismo sitio, pero sin embargo hacerlo nuevo cuesta 2 años.
Claro, claro. Son cuestiones a estudiar, ¿no? El proyecto en sí que se puede hacer, pero claro, igual quizás dependiendo de la ubicación, si es diferente, puede que los negocios del estadio puedan variar las cifras del negocio, ¿no? Por ejemplo, el museo o las tiendas o el terciario, dependiendo de si está en el centro de la ciudad o en Isabel la Católica o está en, yo qué sé, por decir, Valdefierro, puede tener valores diferentes, ¿no? Entonces habría que, quizás se tenga que ajustar esos valores de terciario.
Excepto, y es la penúltima pregunta, excepto que se adquiriese una zona urbanizable y además del estadio, los mismos promotores, el Real Zaragoza y los promotores asociados o esa sociedad mixta entre el Ayuntamiento, la DGA y el Real Zaragoza, construyeran además edificios, pisos habitables.
Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pues en 2010 en San José sí que está el plan de sede de Romareda que impulsó el PSOE entonces, creo.
Sí.
Pero que sí, por falta de fondos tal, creo que incluía un proyecto urbanístico de pisos y tal. Pero creo que eso ya, bueno, no voy a decir que haya quedado, que no se siga haciendo porque se siguen construyendo pisos, pero no sé qué tal podría fructificar eso.
Por último, ¿alguna cosa más
incluso
que...?
Incluso más...
Bueno, sí. Más complicado,
sí,
¿no?
Sí.
Más complicado. ¿Alguna cosa que quieras dejar así un poco para que lo vayamos pensando de cara al futuro más inmediato cuando el Real Zaragoza empiece a construir después de la actuación de ¿cómo se llama este hombre? De Bumburi. ¿Alguna cosa que quieras decir así?
¿Plaza en particular? O...
Sí, alguna cosa que te apetezca decir o alguna idea que no hayas dicho todavía.
O algo así.
Sí.
Yo creo que una cosa que no está resultada del todo es cómo se va a reorganizar el tema de los abonados o el tema de las plazas que queden libres durante la remodelación, ¿no?
Sí.
Creo que es un tema importante porque, claro, le quitas, no sé cuántos será exactamente el fondo sur de capacidad, pero podrían ser perfectamente 6.000 o 7.000 personas, que además es una de las zonas con más ocupación de Romareda, ¿no? Porque hay precios más económicos. No sé dónde se podrían reubicar, quizás.
Por eso, ese es el problema. Y efectivamente, por eso yo lanzo lo de la posibilidad de que se haga en otro lado. Bueno, pues atentos, que vamos a chipironear un rato. El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. Pues fíjate que tenemos, agregamos como hablante a Luis Serrano, que oye, está siendo terrible lo de su cobertura wifi. A ver si lo tenemos ya para hablar de Chipirón. ¿Estás ahí, Luis? Perfectamente, muy bien. Pues rápidamente vamos a resumir lo que decíamos la semana pasada en Expediente Chipirón, y que hablaba precisamente de los cánticos, la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia. ¿Dónde nos habíamos quedado?
Pues sí, bueno, resumiendo en tres líneas, los cánticos son denunciables, lógicamente. Cualquier persona puede solicitar el inicio del expediente sancionador si se cree perjudicada por esos cánticos. Esa denuncia llegará a las autoridades gubernativas o al Coordinador General de Seguridad, que es un policía, guardia civil, policía autonómica o policía local, ¿vale? Eso es lo que en resumen vimos la semana pasada.
A mí, que soy ya mayor y estoy jubilado y no puedo trabajar ya, bueno, sí, podría trabajar, pero vamos, no me apetecería, por ejemplo, estar en la Comisión Estatal de la Lucha contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia, porque hay muchas comisiones estatales que no valen para nada y que no sé para qué sirven. ¿Qué cometido tiene esa comisión? ¿Vale para alguna cosa o no?
Sí. Tiene mucha importancia. De hecho, pues tiene la de vigilancia y control de lo que se produce en los estadios, y luego, según las actas que va recibiendo, es la entidad que propone, además de otras, las sanciones más graves, las de muy graves, vamos.
Ya, vemos, o sea, que sí, no tiene, se tiene está trabajando. Tiene importancia, pero es quien tiene que tomar las decisiones.
Claro,
quien tiene que tomar las decisiones no las toma. Los coordinadores, exacto, al final de cada partido, deben remitir un informe a las autoridades. ¿Quiénes participan en esa reunión de la que levantará acta el coordinador de seguridad?
Pues es que esto es importante, porque decimos, bueno, pero ¿y esto quién lo ha visto o quién no lo ve, no? Bueno, pues esta acta que la firma ni más ni menos que el jefe de los servicios de la policía local, el de los bomberos, el de Protección Civil, el de la Cruz Roja, las agrupaciones de voluntarios que tenga el ayuntamiento o el equipo de fútbol, los servicios sanitarios, los servicios de seguridad del propio estadio, y el consejero delegado del equipo donde se juega o el representante del club. Es decir, que estamos viendo que son gente muy importante, que con su firma no plasman cualquier cosa, sino que están dando veracidad a lo que se pone en ese acta. Es decir, que si hay cánticos y ellos dicen, estos firman que no ha habido cánticos, ellos son responsables, aunque esté el consejero delegado firmándolo también. Ellos también son responsables, todos y cada uno de estos, de lo que pone en el acta.
¿Y a quiénes se les envía esta copia del acta y qué plazo existe para remitirlas?
Pues las actas van en concreto el coordinador de seguridad la manda a su jefe superior, que es el coordinador general de seguridad, o que es a su vez un policía, o un miembro policial, mejor dicho, o al delegado o subdelegado del gobierno, dependiendo de la comunidad autónoma. Es decir, que no está llegando a ningún individuo por ahí de la liga o demás, sino que está llegando, en este caso, a la máxima responsabilidad política del gobierno en la comunidad autónoma. Por ejemplo, si fuese Aragón, pues sería el delegado del gobierno, que es la máxima autoridad del presidente del gobierno en Aragón. Es decir, que si el delegado del gobierno ve que hay alguna cosa que afecta a la violencia, racismo, xenofobia o intolerancia, tiene que tomar medidas, porque es una de sus capacidades como delegado del gobierno.
Y ya por último, eso se eleva a la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Pero, ¿cuáles son tus conclusiones finales de todo esto que hemos analizado durante dos semanas y que parece tan complicado de llevar a cabo, ¿no? Por lo menos de multar a quienes están insultando, amenazando de muerte y todo esto.
Sí, hombre, yo lo primero que tengo que decir, y por lo que he leído, y me lo he leído muchísimas veces, os lo aseguro, es que el que denuncia, nadie va a saber quién ha denunciado. O sea, a no ser de que alguien de la cadena lo diga, es imposible que se sepa. Los cánticos por supuesto, sean en el campo del Club X o de la Sociedad Anónima Deportiva Z, es una falta muy grave y hay que ponerlo en el acta. Si no se pone en el acta, pues es una falta muy grave por omisión en el deber de ponerla. Y bueno, después de leerme tanto la ley como el Real Decreto, están bien claro las responsabilidades de cada uno de ellos. ¿Quién tiene el mando, quién tiene la dirección y quién tiene la ejecución? Luego, si no se cumple algo de eso, es muy fácil dar los nombres y los apellidos de cada uno de ellos para que respondan ante la justicia. Ya, y vuelvo a insistir mucho. El que no se ponga no quiere decir que no haya habido, ¿eh? Que luego tenemos, gracias a Dios, fotografías o vídeos o las cámaras de televisión que sirven de método para no acusar, sino decir, oiga, que esto es lo que ha pasado en el campo de fútbol, X. Ahora que tomen las medidas que sean. Y que a ese señor que dice, si soy yo mismo, tiene la obligación, tanto el coordinador de seguridad del equipo X como el superior suyo, el consejero general de seguridad, como el delegado del gobierno, de informarme por escrito en qué ha quedado mi denuncia. Uh-huh. Es decir, que me la tiene que motivar por escrito.
Bueno, pues ya vemos lo que está pasando en los campos. Conclusión. En los campos de Vitoria
y decir lo que has comentado. Para terminar, una cosa muy importante es que tanto el Consejo Superior de Deportes como la Comisión Estatal de la Violencia, Racismo, Xenofobia e Intolerancia en el Deporte, como el delegado, el subdelegado del Gobierno o en la comunidad autónoma, el que tenga la autoridad, son cargos políticos.
Uh-huh. Eso define absolutamente todo lo que está pasando en este caso. Y ahora vamos sobrepasado, es en 6 minutos la hora de minuto 32, porque ha sido hoy muy densa, muy contundente, ha habido muchas propuestas y bueno, pues vamos, la contundencia ha sido propia, ¿no? Yo quiero que utilicéis las vísceras, ¿no? Para terminar en este último minuto, que lo que no hayáis dicho lo digáis, que lo que queráis repetir lo podéis decir y lo que, bueno, tengáis en mente expresar ante quienes nos están siguiendo y ante vosotros mismos, pues lo digáis y ya está y nos quedamos muy tranquilos. Y comenzamos con Javier Pais. ¡Hala! Como despedida, ¿qué nos quieres decir?
A ver, quería responder lo primero a Fernando Muñoz, al que respeto, pero que desde luego para mi gusto comparar la gestión que hicieron Baraja y Carcedo del vestuario y el juego de Zaragoza al que está haciendo ahora Zaragoza, para mí que no tiene nada que ver. Y comparar a ellos dos ahora mismo con Escrivá me parece injusto. O sea que yo creo que se equivoca, que va a sobrevivir a la Copa y yo creo que acabará bien, además, Escriba.
Bueno. Sí.
¿Y qué más? Mandar un saludo también a un gran oyente tuyo, que es Emilio Larraz, que es el entrenador que las está pasando canutas, pues claro, han quitado muchos jugadores, además, sí. Andan mareando y ha empezado, bueno, el otro día tuvo una derrota dura ahí en su campo, pero estoy seguro de que va a tirar para adelante bien. Y sigo confiando en que suban los dos equipos este año, que ya lo dije a principio de temporada. O sea que y lo mantengo. O sea que ya ves que mi optimismo es total. Además, en cuanto el Zaragoza, empezando por ganar en Burgos, puede hacer una escalada y el filial va a ir para arriba también rápidamente. En cuanto Emilio ya sepa con quién dispone cada partido, pues seguro que saca el máximo.
También es una buena conclusión. Cuando sepa qué jugadores puedo tener, la verdad es que sabré cómo plantear el partido.
Sí, eso es importante. De todas formas, el otro día, hombre, con el Barbastro, la verdad es que fue una pena, ¿no? Le echaron a un jugador y tal. Son partidos que no se deberían escapar, pero bueno, hay que tirar para adelante.
Pues le das un abrazo.
Y lo demás, que se anime la gente y tranquilidad y que estamos a tiempo de todo. Y puede ser una temporada preciosa. O sea que, bueno, se ha torcido un poco, pero estamos a tiempo de todo.
Por supuesto que sí. Venga, Javier, un saludo muy fuerte. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo, Paco.
Cuídate. Eduardo, Eduardo Doñate, venga, vamos a cómo terminas, cómo están tus vísceras, el yeyuno, un poco todo esto. No,
de momento están en su sitio, es lo que importa, que estén en su sitio.
Sí.
Que para la edad que tenemos tampoco, cuidadín. Sí. Pues eso. No, pues vamos a ver, yo pienso que lo que queremos todos ahora en estos momentos, que el entrenador reconduzca la situación, porque es lo único que tiene que hacer. Reconducir la situación, sacar el mejor equipo posible dentro de que, por supuesto, tiene bajas, esas cosas, pero vamos, repito, tenemos un plantillón, ¿vale? Entonces tenemos a los jugadores para todo. Pues eso, que reconduzca la situación, que sepa reconocer, porque es un cabezudo, que sepa reconocer dónde se ha equivocado. Y cuando ha hecho alguna cosa que ha salido bien, decir, anda, si esto en ese momento me ha salido bien, voy a intentarlo otra vez a ver si me sale igual de bien. Entiendo que sí. Cuando las cosas se hacen bien, suele salir bien, ¿no? No, o sea, es lo que se ha dicho siempre. Pero, bueno, pues puesto por encima de todo, que se reconozca que gane el domingo, o sea, el lunes, perdón, que gane el siguiente y así se solucionarán sus problemas, que son los de todos los zaragozistas.
Efectivamente. ¿Alguna cosa más para terminar, Eduardo?
Un saludo fusivo a todos y muchas gracias, Paco Ortiz, otra vez por una semana más estar con vosotros.
Muy bien, muchas gracias a ti. A ver, Nueva Romareda, para terminar, ¿cuál es tu discurso final en este cierre después de una hora y 10 minutos de programa?
Pues lo primero, que estoy muy de acuerdo con las últimas afirmaciones que han dicho tanto Javi País como Eduardo. Una cosa que quería tener ahí anclada desde el principio, que decía Javi País sobre sobre el socio no inteligente, que estaba muy de acuerdo, que me parecía un poco feo, aunque cada uno tenga su situación personal y sea perfectamente que pueda hacer lo que quiera cada uno, ¿no? De irse de estadio el minuto que quiera, que no, pero que sí. Me parecía un poco feo y no daba una imagen, que hice una publicación y cayó en respuestas de todos lados, pero bueno, sigo pensando eso y esto mismo. Luego, decir que creo que haya comentado alguien sobre si sacaríais a Rebollo o a Pusín este fin de semana. Yo creo que mejor, bueno, que al final pues decidirá Escriba. Yo le daría una oportunidad a Rebollo porque creo que cuando lo ha hecho bien. Y bueno, que no significa dejar a un lado a Pusín, ni mucho menos, ni apoyarle, pero simplemente darle una oportunidad, que paso ha venido. Y finalmente, desear mucha suerte para la Copa del Rey, esta primera fase, a todos los equipos aragoneses, especial al Zaragoza y al Tarrienta, que juega contra en primera, a ver qué tal. Y eso, pues un
saludo
a todos. Y ya, nos vemos otra vez.
Exactamente, gracias Nueva Romareda por estar. A ver si estamos con Luis, si tiene el micrófono encendido, si se ha ido, si ha entrado. ¿Estás por ahí, Luis? Para terminar, vamos a ver si para despedirnos, yo te invito a hablar, a ver si puedes hablar, porque anda que nos ha dado una guerra Twitter y internet y todo esto. Luis, estás ya, ¿no? Para despedir.
Bueno, quería decir una pequeña exclusivilla que he pillado en la página web del Real Zaragoza, en la página oficial, lógicamente.
Sí.
Desde varios días lleva sin poderse ver el organigrama del Real Zaragoza. Y dirás, bueno, pero ya sabemos todos. Digo, no lo sabemos todos, porque los oyentes de Minuto 32 saben perfectamente que teníamos dos consejeros por cooptación, que dijimos que eran elegidos por los miembros fijos del Consejo de Administración, que estos consejeros por cooptación solo pueden estar en principio un año y que sería el Consejo de Administración el que tendría que volver a votar para ponerlos otro año más o no. Bueno, pues ni sabemos si se ha producido el cambio, si han venido nuevos consejeros, ni nada. Ya decía el año pasado, en agosto, que cuando los de arriba esconden cosas y no sabemos cómo funcionan, los de abajo tampoco. Bueno, pues esta vez ha sido al revés. Esta vez, como los de abajo parece que andan un poco despistados los jugadores, arriba en el organigrama del Real Zaragoza no está puesto en la web y tiene la obligación de publicarlo por la ley de la transparencia. Es decir,
correcto.
Si dime.
Sí, que sin embargo, no, como estuvo en la reunión representando al Real Zaragoza el señor Forcén el otro día, pues entonces se supone que seguirá siendo socio por cooptación.
No, no, él, yo creo que Forcén es consejero delegado, no, no por cooptación, es consejero delegado, o sea, consejero de administración. Entre otras cosas porque creo que el Real Zaragoza le debe unos 3,5 millones de euros en acciones o lo como sea. Pero tanto los dos que vinieron del Atlético de Madrid, Miguel Ángel, los amigos de Miguel Ángel Gim, pues
bueno,
pues estos dos, claro, es que son 6 votos los que hay en el Consejo y dos son de ellos. Entonces, ¿ahora cuánta gente hay en el Consejo? 5, 7, en fin, cambian mucho las cosas, qué cometidos tenían, han venido nuevos o no han venido nuevos, en fin, creo que, bueno, que no es por nosotros, es porque están incumpliendo la ley de transparencia. Es por eso que igual que los Asuna, sí. Ojo, que los Asuna también.
Digo que se lo decía los Asuna también nos... que nos íbamos a pasar. Pues 1:15 de programa. Pues gracias también por estar con nosotros, Luis Serrano. Hasta el próximo lunes en la
primera
hasta
partida. Luego.
Hasta luego.
Un abrazo.
Nosotros ya nos vamos rápidamente. A todos, gracias por haber aguantado hasta el final. Y eso, que han sido muchas cosas las que hemos comentado. Espero que bueno, que por lo menos los que nos han escuchado pues se hayan entretenido, hayan aprendido cosas, estén a favor y en contra, porque eso me parece que es lo suficientemente interesante para un podcast de estas características, no hablando del Real Zaragoza. Que volveremos a través de nuestro canal de YouTube el próximo lunes a las 8 de la tarde, una hora antes del encuentro que se disputa en el campo del plantío, con el deseo de que el Real Zaragoza consiga la victoria. Jugando bien, jugando mal, jugando regular, pero 3 puntos que son fundamentales para estar con tranquilidad y disputar el próximo partido frente al Real Oviedo. Con saludos de Ortiz de Macha, buena gente, a disfrutar de estos días y sobre todo del fin de semana.